Queridos hermanos, muy buenas noches. Estamos a puertas de comenzar el estudio del capítulo número 4 de nuestra confesión, titulado De la creación. Este es el estudio 4.1, 4 porque es el capítulo número 4 y 1 porque es el mensaje número 1. Estrictamente hablando, hoy solamente vamos a leer el párrafo y ya ustedes entenderán el porqué. Quiero que hermanos abran sus confesiones en el capítulo 4, precisamente en el párrafo número 1. Dice la confesión: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Noten ustedes que desde el comienzo, esta es una confesión profundamente trinitaria. Luego ustedes van a encontrar una expresión muy conocida: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Esta es una expresión conocida para ustedes. Cuando estudiamos el decreto de Dios, dijimos que el Señor se había propuesto por el propio consejo de su voluntad decretar, ordenar y todo para su propia gloria. Aquí volvemos y vemos el asunto. También el Señor decidió proceder con la creación para su gloria. Y dice: crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días. Esto es importante, eso lo vamos a ver a lo largo de estas semanas. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos frente a un grande desafío. La Iglesia, particularmente lo creo, está frente a un grande desafío al respecto de la literalidad de Génesis. Entonces, ¿cuánto duró la creación? ¿Miles de miles de millones de años? ¿O hay otra cronología que nosotros podamos ver para estos asuntos? Bueno, mis amados hermanos, ustedes aquí pueden ver que la confesión es profundamente trinitaria, que la confesión busca la gloria del Señor, que la confesión dice, porque eso es lo que creyeron, que la creación fue o se llevó a cabo en un lapso de 6 días literales. 6 días literales, tan literales como contar de este momento a mañana a esta misma hora. Así lo entendieron ellos. Y dice: y todas las cosas muy buenas. El título, hermanos, que nosotros tenemos para este estudio no tiene que ver tanto con el primer capítulo, cuestión que abordaremos quizás no en el segundo estudio, sino más bien en el tercero. Es decir, voy a tomarme un poco de tiempo para que en este primer estudio, e incluso en el segundo, nosotros podamos considerar unos temas de suma importancia, temas básicos, fundamentales, sin los que creo entrar a estudiar la confesión de fe sería un poquito como descontextualizado. Así que, hermanos, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a tener una introducción, la cual he titulado El libro de la creación. Sencillamente, el libro de la creación. Y el bosquejo que tengo para esta clase, en realidad se divide en 5 puntos. Vamos a hacer una introducción. En segundo lugar, vamos a responder qué es Génesis. En tercero, quiero mostrarles por qué Génesis, el libro de Génesis, está bajo ataque. En cuarto lugar, quiero proponerles una manera ortodoxa, bíblica, de interpretar Génesis. Y en quinto haremos un sucinto resumen que no nos llevará más de 2 o 3 minutos. Pero ese es más o menos el bosquejo que tengo preparado para la noche de hoy. Así que sin preámbulos, mis amados hermanos, vengamos a ese primer punto, introducción. La verdad que antes de comenzar, hermanos, quiero abrir mi corazón y dar muchas gracias al Señor. Estoy muy animado por la acogida que han tenido estos estudios de parte de ustedes. Yo creo que ustedes me acompañarán en dar la gloria al Señor. También doy gloria al Señor por el crecimiento en el conocimiento de las doctrinas que hemos estado estudiando. Y digo, voy observando ese crecimiento porque de repente me doy cuenta de que los hermanos, espero que sea en toda piedad, no para impresionar a nadie, comienzan a hacer uso de esta terminología, comienzan a hacer uso de esas definiciones más robustas, y eso es bueno para todos nosotros. En tercer lugar, estoy también muy animado porque, hermanos, si bien no voy a tratar el tema de la creación de una manera exhaustiva, doy gracias a Dios que por fin tenemos la oportunidad al menos de sentar las bases o fundamentos de una de las doctrinas más importantes de todas las Sagradas Escrituras, como lo es la creación. Ojo que no estoy diciendo de que esta es la doctrina más importante, estoy diciendo que esta es una de las más importantes en toda la fe cristiana, como lo es la creación. Espero, hermanos, que ustedes se beneficien e incluso disfruten de estos estudios. Aguardo en el Señor que todos podamos honrarle. El libro de Génesis, hermano, y quiero que por favor preste atención a esto, es una parte fundamental de las Sagradas Escrituras. Alguien podría decir, bueno, es tan importante o tan fundamental como todos. Yo diría, sí, entiendo el punto. Y no obstante, hermanos, espero probarles en este estudio y en el subsiguiente que Génesis en realidad no es importante. Es esencial para nuestra fe. Oiga esto, esencial. Yo no me atrevería a decir que la Biblia está completa sin el libro de Ruth. Yo no me atrevería a decir eso. Pero sí me atrevería a decir que la Biblia no puede ser Biblia sin el libro de Génesis. Eso sí me atrevería a decir. Así que espero, hermanos, dejar en claro, la gracia del Señor, claro está, que Génesis no es importante, es esencial para nuestra fe. Si decimos, hermanos, que el primer versículo de Génesis inaugura la historia del universo, también podemos decir que a través de sus páginas Dios nos enseña, nos muestra, nos revela la manera en la que Él creó todo en 6 días literales, incluyendo al ser humano a su imagen y semejanza. Nosotros estamos perfectamente en línea y totalmente de acuerdo con la confesión de fe, que nos habla de 6 días literales. Más adelante vamos a ver los artilugios del enemigo, hablando de cada uno de esos días como eras, como periodos, como millones de años, incluso algunos. No, nosotros nos aproximamos a Génesis de la manera más natural, que es la más literal posible. Interpretamos a Génesis de una manera literal, salvo cuando hayan figuras que no merezcan o que no demanden ser interpretadas de una manera literal, pero nosotros estamos absolutamente en línea con los redactores de la confesión de fe. Génesis es un libro fascinante y maravilloso, de nuevo, pero absolutamente esencial para la fe cristiana. Y esa, precisamente, mis amados hermanos, es la razón por la que considero que es necesario que antes de adentrarnos al estudio de la confesión de fe, tengamos un breve trasfondo, tengamos un lienzo sobre el cual podamos examinar el asunto. No iré, hermanos, evidentemente, no iré, no es el propósito de estos estudios, ir capítulo tras capítulo en este fascinante libro de Génesis. Pero sí buscaremos comprender, hermanos, de una manera sucinta a continuación, el propósito general de este libro. Y una vez, hermanos, espero yo que el Señor nos conceda la gracia, una vez hayamos establecido el propósito general del libro de Génesis, creo que en ese punto veremos de inmediato no solamente lo que hemos dicho, es decir, no solamente veremos la importancia de Génesis para nuestra fe, sino que entenderemos por qué Génesis es objetivo militar del diablo. Usted lo debe entender. Génesis es un objetivo militar del diablo. entenderemos por qué Satanás quiere desmentir la historia de Génesis. No historieta, no, la historia, el relato histórico. Génesis es un libro histórico. Ahora bien, hermanos, con esa sucinta y quizás insignificante introducción, procedamos a respondernos la palabra, que es Génesis. Palabra que nosotros leemos como Génesis en su original hebreo significa origen o principio. Después de muchos intentos de Satanás por desvirtuar la existencia de Dios, no hemos de sorprendernos de que él quiera desvirtuar también la veracidad y la autoría de Génesis. Recordemos, hermanos, que desde el principio, desde el Génesis, vemos al padre de mentiras tratando de enmarañar la verdad que Dios le había dado a Adán y a Eva. Las cosas no han cambiado, hermanos. Cambian los tiempos, cambian los instrumentos, cambian los títeres de Satanás, como lo vamos a ver, pero Satanás sigue empecinado en desvirtuar la narrativa histórica de Génesis. Hermanos, si sembrando la duda, como lo hizo Satanás, si sembrando la duda en Adán y Eva, ellos cayeron de la gracia, él sabe también que puede causar gravísimos estragos en el pueblo del Señor si logra sembrar su duda en nosotros. Así que, hermanos, yo creo que cuando nos aproximamos a Génesis, debemos pedirle al Señor, como también lo vamos a ver ahora, que aumente nuestra fe, hermanos. Nosotros los creyentes no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros los creyentes le creemos a Dios, no le creemos al hombre. Luego, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos proteja de cualquier artilugio muy bien disfrazado, muy bien maquillado, con pinta de ciencia, y luego, hermanos, nosotros nos pongamos a dudar de esta gran verdad. Génesis, hermanos queridos, es un libro real. Es un libro real, realmente inspirado por Dios y escrito por un ser humano real llamado Moisés. Así que hablamos de un asunto real. Moisés fue aquel varón que nació como un pobre niño hebreo, que vivió como príncipe egipcio, que huyó al desierto después de haber asesinado a un capataz egipcio, que en el desierto fue llamado por Dios para liberar a su pueblo, y que regresó a Egipto para ser usado poderosamente por Dios para liberar a su pueblo. Moisés no es un personaje ficticio, fue un profeta del Dios Altísimo. Nosotros, hermanos, aquí les dejo como algo de lo que vamos a hablar más adelante, pero nosotros, hermanos, somos o nos adherimos más bien a la teoría de que el universo no es tan viejo. En inglés, las siglas son EYC, Earth Young Creationist, el creacionismo de la Tierra joven. Eso lo vamos a explicar la próxima semana. Así que nosotros, esta iglesia, es creacionista. Resulta, hermanos, y eso es fascinante, resulta que la próxima semana les voy a mostrar, si el Señor me lo permite, que ahora tenemos que ser muy cuidadosos con el término creacionista. Muy cuidadosos. De la misma manera es que tenemos que ser muy cuidadosos con el término reformado. Ahora todos son reformados y hacen todo menos ser reformados. Pero el tema creacionista también ya lo, si me excusan, ya lo perratearon, hermanos. Ya lo volvieron como palabra común en plaza de mercado. No. El término creacionista proyecta la idea de aquellas personas que creen que de manera literal ex nihilo Dios creó los cielos y la tierra de la nada. El creacionismo excluye, ojo con esto, la evolución teísta o la creencia de que Dios fue formando con el pasar de los miles y millones de años las especies y Dios usó la evolución hasta que llegó al hombre. Ustedes van a ver las terribles consecuencias de esa falsa doctrina. Así que, hermanos, nosotros somos o nos adherimos a la creencia de que la Tierra literalmente fue creada ya poco más de 6.000 años. La gente se va a reír de usted cuando usted lo diga. Porque ahora el mundo, bueno, le cree a la ciencia. Todo lo que no tenga que ver con Dios es bueno para el mundo. Así que cuando usted defienda su postura, se van a reír de usted. ¿Cuál es la reacción? Nos vamos a sentir la presión para comenzar a ver alternativas medias entre la ciencia y la revelación divina, o por la gracia del Señor vamos a permanecer firmes y no nos vamos a ruborizar cuando digamos creo que de manera literal Génesis nos muestra la edad de la tierra. Pero de eso no vamos a hablar en este punto, hermanos queridos. Moisés entra en la historia, hermanos, más o menos en el año, entre el año 1440, que está antes, y 1400 antes de Cristo. Es decir, desde la creación hasta Moisés ya habían transcurrido casi 2600 años de historia. ¿Cómo pudo saber Moisés estas cosas? Bueno, por revelación divina. Moisés fue inspirado por Dios para escribir todo aquello que leemos de la creación. A Moisés Dios le reveló la persona de Noé, le reveló los detalles del diluvio, le reveló lo que hizo el llamamiento de Abraham, le reveló la promesa que le hizo Abraham, le reveló las cuestiones con su descendencia, con Isaac y Jacob. Hermanos, vemos entonces o creemos que Moisés es el autor inspirado, pero no solamente de Génesis, es el primer libro de las Sagradas Escrituras, sino de los cuatro libros subsiguientes. Tenemos Génesis, tenemos Éxodo, tenemos Levítico, Números y Deuteronomio. 5. Pentateuco. El Pentateuco es la colección de los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros creemos, según las evidencias, no solamente internas, sino que no ha habido evidencia alguna que desmienta en esta creencia, que Moisés fue el autor inspirado del Pentateuco. Ahora bien, hermanos, en la Biblia hebrea aquí no hay 5 libros. Hay un libro que se subdivide, diríamos así, en 5 partes. Y los hebreos le dicen a este libro la ley de Moisés, o la ley, o el libro de la ley, o el Torá. Nosotros conocemos esos 5 libros como el Pentateuco. Pero no hemos dicho nada de Génesis, ¿no es así? ¿Qué es Génesis? Bueno, de nuevo, la palabra Génesis en su original es origen o principio. Así que Génesis es el libro del origen o del principio. Sería absolutamente incoherente hablar del libro de Génesis y decir que ese no fue el principio o el comienzo. Tendríamos que buscar otro nombre para ver si podemos acomodar la idea de millones de años antes del comienzo y no lo podríamos llamar Génesis. Génesis es el libro del comienzo. ¿Pero comienzo de qué? ¿Origen de qué? Es el origen del universo. Antes, primero, antes de la creación no había absolutamente nada, nada, salvo el cielo en el que el Creador habitaba con los ángeles. Es el origen de la vida. El cristiano es enfático, hermanos, en afirmar dos cosas. La primera que tanto la vida vegetal, Génesis 1.11, como la vida animal, Génesis 1.20, fueron creadas en el instante en el que Dios habló. No hubo un proceso evolutivo, no quiero decir con esto que algunas plantas o algunos animales quizás de repente hayan sufrido cierta transformación con el paso de los años. Lo que nosotros sí dejamos y decimos sin ruborizarnos de ninguna manera es que, hermanos, Dios no usó procesos evolutivos ni en las plantas, ni en los animales, y mucho menos en el hombre. Porque si Dios hubiese usado procesos evolutivos en el hombre, nos vamos a meter en un lío teológico increíble del cual no podemos salirnos sin decir una herejía. Pero de nuevo, hermanos, esto lo tenemos para la otra semana. Y lo mismo la vida humana. La vida humana no fue el producto de ningún proceso evolutivo. Génesis es el libro que nos cuenta el origen de la vida humana. La vida humana, ¿cuándo se origina? Se origina, dice la Escritura, en el instante de tiempo en el que Dios sopla aliento de vida al cuerpo del hombre. Ahí se origina la vida humana. ¿Qué día de la creación? El sexto día. ¿Y vio Dios que todo lo que había hecho fue bueno en gran manera? ¿Puede usted decir que Dios, o piensa usted que Dios hubiese dicho, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera, si tuviésemos en mente un proceso evolutivo? No. De hecho, el proceso evolutivo nos muestra como un experimento, como voy a ver cuándo me sale. Voy a usar la evolución para ir de menos a más, para ir de imperfecciones a perfección. Bueno, hermanos, no es así. Cuando el Señor dice todo lo hizo bueno y en gran manera, nos habla de que Él no tenía jamás la necesidad de usar la evolución. Luego, hermanos, comencemos a recopilar estas cuestiones y vamos mirando esa literalidad del libro de Génesis. Entonces, ¿el origen de qué? ¿Génesis qué nos cuenta? El origen del universo. ¿Cómo llegaron a ser las cosas? Génesis nos cuenta que las cosas, Dios creó los cielos y la tierra de la nada. A esa creación de la nada se le llama ex nihilo, creación de la nada. Pero también Génesis nos cuenta el origen de la vida. Génesis, en tercer lugar, nos cuenta el origen del matrimonio, hermanos. La idea del matrimonio no es humana. Es una institución divina y universal que vemos desde el comienzo. Génesis es el libro del inicio. ¿Del inicio de qué? Del pecado. Es cierto. Génesis no dice nada al respecto del primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado, hermanos? ¿Ah? No, bueno, fue el orgullo de Satanás. Ese fue el primer pecado. Lo que Génesis sí nos dice es el origen del pecado en la raza humana. Eso sí nos dice. Génesis nos cuenta, hermanos, en el capítulo 11, Babel. Las diversas lenguas. Génesis nos habla de las diversas naciones, gobiernos y sociedades que comenzaron a formarse con la humanidad. Así que, mis hermanos, estamos frente al libro de Génesis, el libro del origen o del inicio de todas las cosas. En lo que respecta al propósito del libro, es mucho, hermanos, en realidad lo que podemos decir. Y no obstante, y a grandes rasgos, podemos decir que este libro, esto que les voy a decir, les hago una aclaración, no es para que usted lo enmarque en piedra, esto es una propuesta que yo les hago de cómo debemos abordar el libro de Génesis. Todavía no les estoy hablando de cómo lo debemos interpretar, sino cómo lo deberíamos abordar. Cuando pensamos en el libro de Génesis, quizás una buena manera de tener un bosquejo claro, al menos muy general, es ver una división muy natural que hay entre los capítulos, entre una parte o la primera parte donde el Señor nos hace una narración, una narrativa histórica de los capítulos 1 al 11, esto es muy importante que también lo tengan en cuenta, los capítulos 1 al 11 se constituyen como una narrativa histórica de la que ningún creyente, o sea, hermanos, quizás usted diga, bueno, yo quizás tengo una duda si Sara se rió mucho o se rió poco, eso yo lo entiendo, pero no deberíamos, hermanos, tener ninguna duda al respecto de lo que, bueno, de nada de la palabra, es palabra de Dios, pero al respecto de lo que dice Génesis capítulo 1 al capítulo 11, es decir, de la creación en seis días literales, de la creación del todo de la nada, de la creación de la caída del hombre en pecado, de Abel, de Noé, del diluvio, de Babel, etc. Esa es como la primera parte. Luego de los capítulos 11 en adelante encontramos no otra temática, sino la continuación de ese relato histórico que ya nos muestra, ya comienza a encaminarnos hacia ese hermoso plan de redención. ¿Por qué? Porque ahí comenzamos a ver el llamamiento de Abraham y la elección de su descendencia para llevar a cabo el plan de redención. Hermanos, alguien dijo que Génesis es como el libro de las doctrinas, de todas las doctrinas de las Escrituras, pero a manera de semilla. No están totalmente reveladas, por supuesto que no, sabemos que la revelación fue algo progresivo, pero en Génesis encontramos, dicen muchos, todas las doctrinas de la Biblia a manera de semilla. Yo creo que el ejemplo que se nos viene de inmediato a la mente es la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? ¿No es así? Génesis 3:15. Ese es el protoevangelio, es la semilla que daría fruto 4000 años más tarde. Ahora, quite la semilla y no hay árbol, ni fruto, ni nada. Génesis, entonces, es esencial. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que ustedes ya pueden comenzar a intuir por qué el libro de Génesis está bajo ataque. Teniendo este libro un propósito tan enorme como el de mostrarnos al Dios eterno y creador que de la nada creó todo lo que existe. Teniendo este libro un propósito tan enorme como el de mostrarnos al Dios rico en misericordia que promete el Salvador y al Dios fiel en reiterar su promesa a Abraham, no es de maravillarnos, hermanos, que Satanás quiera negar las palabras allí contenidas con su humanismo y desvirtuarlas con su evolucionismo. Hermanos, Génesis es el libro de libros. Literalmente, así lo veo yo, el libro de libros. Es el soporte de todas las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Es la base de la religión cristiana. De la misma manera como un cuento o una novela no tendría sentido, nunca se podría comprender sin comprender su primer capítulo, así tampoco el resto de las Sagradas Escrituras se podría comprender sin comprender bien el libro de Génesis. Piensen la Biblia, hermanos, como un gran y hermoso y sólido edificio de 66 pisos, y piense cómo Satanás querría o pretende derribarlo. Hombre, de inmediato se nos viene a la mente quizás las demoliciones que hemos visto, tan. No, Satanás no es tonto. Satanás no empieza demoliendo el libro por Apocalipsis. No, Satanás empieza dinamitando los fundamentos y el primer piso, es decir, Génesis. Si Satanás logra hacer eso, hermano, ya lo demás implosiona, cae. Los redactores de la Confesión de Fe jamás tuvieron duda al respecto de la literalidad e historicidad del libro de Génesis. Y es porque el libro de Génesis no es como Satanás lo ha querido vender, como un libro poético y metafórico con grandes enseñanzas morales. No, hermanos. Es un libro verdaderamente inspirado por Dios, verdaderamente escrito por un hombre que verdaderamente existió y que verdaderamente nos habla la manera literal como Dios creó los cielos y la tierra, las plantas, los animales, las estrellas, el hombre, y cómo Dios permitió, hermanos, que el hombre cayera en pecado para mostrar su gloria. Los redactores de la confesión de fe, en la misma línea de pensamiento de la ortodoxia, comprendieron que el libro de Génesis es un libro esencial de la fe cristiana, pues además de sostener otras verdades de la palabra de Dios que no pueden ser sustentadas si el libro de Génesis no existiese, es el libro que deja desde el primer versículo, ya lo vamos a ver, desde el primer versículo, hermano, quizás nunca, bueno, espero que sí, no es que esté diciendo de que esto va a ser un estudio revelador, pero espero que sí sea de ayuda. Pero no sé si usted ha comprendido la envergadura de las enseñanzas, o mejor, de las implicaciones de Génesis 1:1. Por eso les digo que es el libro que desde el primer versículo deja en claro la eternidad del Dios omnipotente, supremo, glorioso y creador. Desde el versículo número 1. Hombre, esto ya lo hemos dicho. Ni en ninguna parte de Génesis, ni en otra parte de las Sagradas Escrituras, Dios tiene un interés por probar que Él es. Génesis 1:1 presupone la existencia de Dios. Génesis 1:1 nos habla del Dios que ya es. Génesis 1:1 nos habla del Dios eterno. Pero en fin, eso lo vamos a ver en un momento, hermanos. Así que, hermanos, entienda, por eso Satanás está tan empecinado en desvirtuar, en enmarañar el libro de Génesis. Génesis es el fundamento, ya lo dijimos varias veces, de los demás libros de las Sagradas Escrituras, y esto se observa cuando otros libros de la Biblia citan información contenida en el libro de Génesis. De hecho, alrededor de 160 veces en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento cita personas o acontecimientos del libro de Génesis. Muchas veces. Y cuando los libros citan el libro de Génesis, ¿qué están haciendo? Están probando su carácter canónico, es decir, la misma Biblia testifica o la misma Biblia avala que Génesis sí realmente fue inspirado por Dios. Eso es lo que llaman la evidencia interna o la corroboración interna. Pero también, hermanos, es importante decir que todo el pueblo de Dios siempre lo ha aceptado, o la inmensa mayoría del pueblo de Dios siempre ha aceptado la historicidad y literalidad del libro de Génesis. Es importante, hermanos, resaltar que antes de que la ciencia, ustedes saben que es instrumentalizar. Instrumentalizar es mirar a una persona con el fin de usarla. Eso se hace mucho. La gente instrumentaliza a otras personas. La gente mira, ¿a esta me sirve para el propósito? Pues nada. La voy a instrumentalizar. Es decir, la voy a convertir en un instrumento para mis propósitos. Muy bien. Es importante resaltar, hermanos, que antes que la ciencia fuera instrumentalizada por el ateísmo, el pueblo de Dios siempre creyó en la literalidad del libro de Génesis. Así que siendo el libro de Génesis quizás el libro más importante de todas las Sagradas Escrituras, no es sorpresa que el mundo y el diablo quieran desacreditarlo como lo hacen en la actualidad. Uno de los más eminentes teólogos creacionistas dice que Génesis, cito, es casi que imposible para alguien negar la historicidad y literalidad y autoría divina de este libro sin mostrar así su rebeldía, su repudio y su antagonismo para con el Creador. Termino la cita. Y es que, hermano, si hay un libro que constantemente está bajo ataque es Génesis. Particularmente, mis amados, los capítulos 1 al 11. No se olvide de esto, los capítulos 1 al 11. Los capítulos siempre están en la mira del enemigo y de los científicos y de los críticos que Satanás, el enemigo nuestro, ha engañado, de la misma manera como engañó a Eva. Es sencillo de discernir. Hermanos, y es que, y aquí pasamos ya a lo que yo les quiero mostrar, y es que si leemos, mis amados hermanos, Génesis 1:1, si tan solo leemos y meditamos en Génesis 1:1, nos podremos dar cuenta de las implicaciones severas de negar este versículo. Ojo con esto. Negamos Génesis 1:1 y pasamos todos a ser ateístas negando a Dios. O en el mejor de los casos, tú niegas Génesis 1:1 y pasas a ser un teísta limitado que piensa de Dios en términos de finitud o de Dios que no tiene todo el poder. Vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a tener un breve receso y a continuación consideraremos Génesis 1:1 y daremos feliz término a los puntos que aún nos quedan por considerar. Bueno, estábamos hablando de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo último que dijimos, hermanos, es que si tan solo leemos ese versículo, creo que caeremos en la cuenta de que negarlo traería grandes y serias implicaciones, inconmensurables, diría yo. Dijimos que negar Génesis 1:1, literalmente, esa es la diferencia entre creer o no creer en Dios. En fin. Habiendo, hermanos, aquí es donde debemos comenzar a traer lo que hemos aprendido a todos estos estudios. Pero habiendo recientemente hablado de las cosmovisiones, mundanas, ¿recuerdan? Del ateísmo, del politeísmo, del deísmo, del teísmo limitado, etc. Habiendo hablado de esto, hermanos, vamos a ver la centralidad de Génesis 1:1 y vamos a mirar la maravillosa oportunidad que tenemos para desvirtuar la inmensa mayoría de esas cosmovisiones, solamente en Génesis 1:1. Primero, Génesis 1:1 desvirtúa por completo el ateísmo. Por completo. Al afirmar no solo que Dios es, sino que es en tres personas. Aunque mucho se ha hablado de la palabra Elohim, la realidad o el significado inmediato de esta palabra no es la Trinidad, como muchos lo creen. Realmente el significado de la palabra Elohim habla o nos muestra el poderío o la omnipotencia y la supremacía de Dios. Pero luego, cuando nosotros vemos Elohim, no podemos negar que hay un nombre en plural con un significado singular. Ahí es donde nosotros entonces inferimos que hay una pluralidad de personas en la singularidad y unicidad de la esencia de Dios. Luego, no es, hermanos, no es descabellado que cuando en Génesis encontramos ese nombre Elohim, nosotros no solamente pensemos en el Dios de toda supremacía, de toda gloria, de todo poder, de todo dominio, sino también que pensemos en ese Dios único en el que subsisten una pluralidad de personas. Esa es más o menos la explicación. Entonces Génesis 1:1 nos dice, hermanos queridos, en el principio creó Dios. Luego Génesis 1:1 ya nos habla de que antes de ese instante, antes de ese principio, Dios ya era. Segundo, Génesis 1:1 desmiente el panteísmo. No solamente el ateísmo, sino el panteísmo. Porque, hermano, Dios trasciende aquello que crea. Dios es espíritu creador y trasciende, está infinitamente separado y absolutamente superior de la materia que crea. Luego, hermanos, Génesis 1:1 desmiente el panteísmo porque porque Dios trasciende lo que crea, es decir, el creador no solamente es diferente a la materia que crea, sino que está infinitamente por encima de esa materia. Génesis 1:1 ya nos entonces desvirtúa el ateísmo, digámoslo así, aunque a grosso modo, y también el panteísmo. Pero en tercer lugar, Génesis 1:1 desmiente el politeísmo, porque afirma o habla del Dios creador, sí, Elohim, el Dios trino que creó el universo. Nos habla de un Dios. Hermanos, cuando nosotros pensemos en ese Elohim, recuerde que es un nombre singular con una idea en plural. Nos habla de dioses. Bueno, sí, eso es como, muchos lo interpretan como dioses, pero eso no quiere significar que hubo un consejo de dioses y todo lo demás. No, mis amados hermanos, Elohim es un nombre en singular que tiene una pluralidad, que es exactamente lo que vemos en la bendita y sagrada Trinidad. En la Trinidad nosotros no cometemos el error de decir, ¡ay, Dios es un Dios y a la vez tres dioses! Eso no se puede reconciliar en la lógica. Y lo que no es lógico, en realidad no existe. Lo que nosotros decimos es que cuando hablamos de la Trinidad hacemos referencia a una sola esencia divina en la que subsisten una pluralidad de personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuarto lugar, Génesis 1:1 desmiente el materialismo. Aquellos que dicen que la materia era infinita o es infinita y que solamente se va transformando. ¿Cierto? La materia tuvo un comienzo, nosotros lo creemos por lo que dice la bendita palabra del Señor. En el comienzo no había nada y de la nada Dios creó todo lo visible. Pero Génesis 1:1 en quinto lugar desmiente el dualismo. Es el dualismo, ustedes ya lo saben. Es la creencia de que hay un Dios bueno y un Dios malo. Es la creencia de que hay una lucha constante entre el Dios de la Biblia y Satanás. No, mis amados hermanos. Antes del inicio, nada era. Dios era. En la creación no se nos muestra a dos personas haciendo cosas o creando cosas, la una buena en gran manera y la otra mala. No. Génesis 1:1 desmiente entonces el dualismo. Génesis 1:1, hermanos, desmiente el humanismo. Porque la causa del origen del hombre no es el hombre, es Dios mismo. Pero Génesis 1:1, en último lugar, en séptimo lugar, desmiente el evolucionismo. Porque Dios creó todas las cosas. Juan 1:3 nos dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que hermanos, vemos solamente en un versículo la importancia del libro de Génesis, solamente en un versículo. Luego, tú desmientes o enmarañas la verdad revelada del Señor en Génesis y entonces, claro, le queda más fácil a todas estas cosmovisiones venir y entrar a la sociedad y también a la iglesia. Luego, si tan solo Génesis 1:1 tiene el valor que vemos, ¿qué valor no tendrá la información contenida en las páginas y capítulos subsiguientes? Hermanos, esa es la razón por la que Satanás y la ciencia ateísta y esclava a su servicio tratan de negar o de desvirtuar el libro de los orígenes o el libro de Génesis. Espero, hermanos, que a partir de este momento el Señor nos conceda la gracia para apreciar la esencialidad del libro de Génesis. Y quiere el Señor también darnos luz para que comprendamos por qué Génesis está bajo ataque del mundo, pero también un poco de capacidad para hacer una apología digna del Señor. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser científicos. En la palabra de Dios dice que ustedes tienen que esmerarse y entregarse al estudio de la ciencia para... No dice nada de eso. Que sí nos llama el Señor, hermanos, no es a ser científicos, sino a ser unos buenos y nobles bereanos. A eso sí nos llama el Señor. Luego, hermanos, el que no tengamos los argumentos científicos para hacer una apología con un ateo, no implica que estamos mal. Estaríamos mal si no tuviéramos los argumentos bíblicos para sustentar lo que hablamos con un ateo. Así que, hermanos, este no es un llamado a que ahorita se carguen y vayan, investiguen los libros y el ministerio, este y lo otro. No, este no es un llamado a eso. Este es un llamado, estimados hermanos, a que nos apeguemos de estas verdades, hermanos queridos, para poder, en caso de ser necesario, hacer una apología bíblica, no científica, digna del Señor. Otro de los deseos, hermanos, de este servidor es que, quiere que nosotros permanezcamos firmes y jamás ninguno de nosotros se avergüence de la fe. Hay personas que se avergüenzan de la fe. Hay personas que se sienten avergonzadas porque llega una persona y los sobrecoge con sus palabras y con sus argumentos científicos, y las personas se sienten un poquito avergonzadas de no saber eso. No, mis amados hermanos. Nosotros no fuimos redimidos para ser científicos. A muchos creyentes Dios los destinó, son científicos. Yo conozco un gran científico en la Gran Bretaña, gran científico, un maestro en física, de la física cuántica, que nos dio una conferencia en mis tiempos de seminarista, y es un cristiano, y ese hombre desmiente de una manera clara la teoría de la evolución. Entonces, hay creyentes muy sabios, hay ministerios muy buenos que se encargan de hacer una buena apología. No, hermanos, Dios nos llamó a nosotros a ser creyentes y a conocer la palabra del Señor. Si la conocemos, hermanos, la vamos a poder sustentar y nunca nos hemos de avergonzar de lo que dice la palabra. Así que, hermanos, recordemos que Satanás está usando activamente la ciencia, que a como dé lugar busca desvirtuar la verdad revelada por Dios, particularmente el libro de Génesis. Y ya les dijimos, ya hablamos de que no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora bien, hermanos, recuerden que esto no es un estudio exhaustivo de Génesis. Estamos colocando la base, los fundamentos, para entonces, cuando entremos al primer capítulo de la confesión, o digo, al primer párrafo, ya sepamos un poquito en qué contexto nos estamos moviendo. ¿Cómo debemos interpretar a Génesis? Hermanos, de entrada afirmo, sin sentir la más mínima vergüenza, y así también les insto a ustedes, a que en línea con la ortodoxia cristiana y con la confesión de fe, debemos tomar Génesis de una manera o como una narración histórica, directa, precisa y literal. Así es. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, por tres razones principales, hermanos. Anótelas si lo está notando. Entonces le pregunto, ¿y usted por qué toma Génesis de una manera histórica? ¿Usted por qué cree que esto es una narración literal de la historia? Bueno, por tres razones. La primera, porque hasta el día de hoy la ciencia no ha podido probar de manera definitiva el asunto de los millones y millones y millones de años luz. Si alguno de ustedes se acuerda de la exposición del pastor Abner, quizás también se acuerde un poco de cómo él desvirtuó la teoría del famoso carbono 14 y de otras cuestiones y métodos que los científicos utilizan para hablar de millones y millones de años. No, hermanos, hasta el día de hoy, repito, no se ha presentado ninguna prueba definitiva al respecto de este asunto, o del Big Bang, o de otras cuestiones. Segunda razón, ¿por qué creemos Génesis que sea una narración histórica, directa, precisa, fidedigna y literal? Segunda razón, porque somos creyentes y les creemos a Dios. Hebreos 11:3 nos dice, ojo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, ex nihilo, fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Yo prefiero creerle a Dios. ¿Que viene el Nobel de la ciencia, que le va a dar una audiencia, que le va a explicar con plastilina? No estoy interesado. Yo prefiero creerle a Dios. Y si Él en su palabra me ha dicho esto, que Dios creó lo que vemos de lo que no vemos, o sea, de la nada, yo creo eso, sencillo. Y cuando uno le cree a Dios, hermanos, debe soportar las consecuencias y las penalidades de creerle a Dios. como el desprecio, como la burla, como el escarnio y las demás cuestiones. Pero en tercer lugar, hermanos, porque entre otras razones que podríamos citar, nosotros vemos Génesis en su carácter histórico, literal, fidedigno y preciso, porque así lo vieron los demás autores de las Escrituras. Porque así lo vio nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No es posible, hermanos, no es posible que algunos pastores, muy reformados, dicen ellos, grandes, tiene grandes seguidores en América Latina, nos hable de millones y millones de años, nos enseñe, le estén enseñando al pueblo de Dios que Génesis es una narrativa, es una, como una narrativa al estilo moraleja, que en realidad no fueron cuestiones reales, que fueron cuestiones simbólicas que representaban verdades teológicas. Hermanos, ¿cómo vamos a decir eso cuando en las mismas palabras del Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con los fariseos al respecto del divorcio, dice: ¿no habéis leído que en el principio, que en el Génesis, varón y hembra los hizo? Aquí vemos al Señor Jesucristo haciendo referencia, citando al libro de Génesis, y yo no podría creer que lo habría citado si no tuviese la convicción, estoy hablando de manera hipotética, de que eso no era literalmente la verdad. Por supuesto que lo era, hermanos. Luego nosotros creemos que es literal porque nuestro Cristo lo vio de manera literal, lo entendió de manera literal, hermanos. Hermanos, palabras del Señor Jesucristo afirmando ya no la historicidad, ya no la historicidad de Adán y Eva. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que uno de estos apologetas modernos ya niegue la historicidad de la persona de Adán? El Adán histórico se acabó, pues, en la ortodoxia. No, hermanos. Pero en el siguiente texto usted ya no va a ver la historicidad de Adán y de Eva. Usted va a ver la historicidad del diluvio. Si nuestro bendito Cristo no hubiese tenido el diluvio como un acto real que ocurrió en el tiempo, no lo hubiese citado. Mateo 24, 38 y 39. Dice: hasta el día que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Esto es una moraleja? No, es una realidad. Está hablando de una realidad literal, hermanos. Hermanos, aquí nos podríamos quedar un buen tiempo, pero ya termino con una de las alusiones que Pablo hace. Aquí está Pablo asintiendo, testificando de la veracidad de la historia de la creación, de la historicidad de la creación. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que, hermanos, no hay el menor ápice de evidencia, ni nada que sugiera, al menos de manera inteligente, que nos obligue a interpretar Génesis 1 al 11 de una manera figurativa o metafórica. No la hay. Más adelante, hermanos, veremos quizás un poco más en detalle este asunto, pero una advertencia debe quedar en nuestras mentes aquí y ahora, y es esto. Aún, esta es la tercera vez que lo repito, aún buenos teólogos se afanan por justificar la Biblia ante la ciencia, y ellos han caído en tremendos errores con tremendas implicaciones teológicas y prácticas. No es la Biblia ni nuestra fe la que se debe doblegar a la ciencia, ni entrar en un convenio con la ciencia para que no parezca tan radical. No, es la ciencia la que debe testificar de las leyes que Dios mismo estableció en el universo. La ciencia está para eso, pero la ciencia no siempre hace eso. No estamos diciendo que nunca lo haga. No, no siempre lo hace, particularmente en los últimos años. Es la ciencia la que, por medio de un estudio juicioso e imparcial, debería testificar de la existencia de Dios. Pero no, ya lo dijimos. La ciencia fue instrumentalizada por Satanás y ahora, en vez de rendir servicio a Dios, le rinde servicio al diablo y hace perder a muchas personas, incluyendo algunos de los escogidos. Digo, no perder para condenación, sino desviar de la ortodoxia, hermanos, que ya es suficientemente serio. Así que lo dejamos en claro, en mi opinión, es la ciencia la que se doblega ante la verdad revelada del Señor. Es que miren, hermanos, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, hermano, en la historicidad de Adán, cuando nosotros pensamos si Adán o no fue un hombre real, en una historia real, hay algunos hermanos que no lo ven así. Cuando nosotros vemos la palabra Yom en hebreo y vemos días literales de 24 horas, pero ¿de dónde sacamos que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una brecha? Esa es la famosa teoría de la brecha, de 20,000 millones de años. ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo yo voy a forzar la escritura? ¿Cómo voy a torcerla para simplemente acomodar un punto de vista científico que ni siquiera está comprobado, hermanos? Entonces, no, yo no puedo torcer la escritura para acomodar la ciencia. La ciencia tiene que torcerse y doblegarse ante la verdad de la palabra del Señor. Pero es que negar estos asuntos es grave, hermanos. Por ejemplo, tratemos de negar que Adán fue un hombre real. Suponga ustedes, Adán no fue real, como dicen muchos, incluso teólogos. Hermanos, si Adán no fue un hombre histórico, si no tenemos a un Adán histórico, entonces ¿de quién habla Pablo cuando en 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva? Si Satanás no existió, ¿por qué Pablo habla de la existencia de Eva? A menos de que la persona esté diciendo de una mentira, Dios creó otra mentira. O sea, es insostenible. Si no hay un Adán histórico, ¿de quién habla Judas cuando dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán? ¿De quién habla Cristo cuando dice en Mateo 19:4? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Hermanos, si no tenemos un Adán histórico, como nos dice el Señor en su palabra, sino que tenemos a un ser humano a quien Dios le puso Adán, después de millones de años de evolución, las implicaciones son gravísimas. ¿Cómo vamos entonces a justificar el siguiente pasaje? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De esto vamos a hablar. Si hubo un proceso evolutivo y luego por allá al final vino un Adán, la palabra de Dios miente. O podríamos entender que antes de Adán hubo muerte. Y con la muerte también había pecado. Luego, hermanos, aceptar la evolución teísta, como lo afirman muchos, en mi opinión, es un acto descabellado y tonto en el mejor de los casos. Así que vuelvo y digo, hermanos, aceptar a un Adán no histórico, aceptar a un Adán tipo moraleja, a una representación ficticia para mostrarnos alguna enseñanza, es, hermano, ir en contra de lo que nos dice claramente a todas luces la palabra del Señor. Un ministerio muy, muy bueno, hermanos, muy, muy bueno, dice lo siguiente. Jesús vino al mundo para resolver el problema del pecado, pecado que comenzó en el verdadero jardín del Edén. Jardín del Edén, el que verdaderamente vivían dos seres humanos llamados Adán y Eva, seres humanos reales que fueron tentados por una serpiente real que realmente habló con Eva. Si usted no cree que Satanás habló con Eva, entonces tampoco cree que el burro de Balaam le habló a Balaam. Y de ahí para adelante usted comienza a poner en duda todo lo que le va diciendo la Escritura, hermano. Hermanos, y ya para concluir, como les prometí, Simplemente un muy, muy sucinto resumen. Creo que todo lo dicho, hermanos, no hace justicia con la doctrina de la creación. Solamente hemos puesto unos pocos fundamentos. Pero creo, hermanos, que deberíamos tener los siguientes puntos presentes. Primero, Génesis es el origen, el libro de los orígenes, del comienzo, pero también el pilar de las Sagradas Escrituras. Segundo, el libro de Génesis es un libro histórico y no debe ser interpretado de otra manera sino literal. Es decir, la literalidad de Génesis es esencial para justificar de una manera correcta el resto de las Sagradas Escrituras. Tercero, los redactores de nuestra confesión de fe así lo creían. Cuarto, el libro de Génesis es la piedra angular, en mi opinión, de la religión cristiana. Y sin este libro no habría nada más que especulaciones e incertidumbres al respecto de muchas doctrinas, incluso al respecto de la realidad del Evangelio. Quinto, que tan solo el primer versículo de Génesis, estimados hermanos, desmiente la mayoría de las cosmovisiones mundanas. Y sexto, que todo lo que nosotros creemos, lo creemos porque Dios nos ha dado la fe para creerlo. Vuelvo y cito Hebreos 11:3. Por la fe entendemos, por la fe, no porque vimos, no porque conocemos la ciencia, no porque somos sabidos en esto, no. Por la fe, Dios permite que nosotros podamos entender que el universo fue constituido por la palabra del Señor de la nada. Así de sencillo, hermanos. Para creer esto se necesita fe. Para no creer esto, la ciencia basta. Entonces, hermanos, no desvirtuamos la ciencia, no pasamos de ella, solamente que debemos tener mucho cuidado y no doblegarnos o ceder nuestras convicciones ni renunciar a ellas simplemente porque la ciencia o el mundo entero dice hubo un Big Bang que hizo esto y aquello otro y la evolución fue producto de eso y tardó 20,000 millones de años. No, no importa la presión, hermanos, recordemos, somos cristianos, somos hijos del Señor, somos fieles creyentes a lo que Él nos ha dicho de Él mismo y del universo en su palabra. Cualquier testimonio aparte de su palabra lo deberíamos cuestionar, incluso el de la ciencia, así ésta sea universalmente aceptada.